Hola, yo soy Valente Espinosa. Este es el programa número 15 de OdaivaNet. Se produce en la Ciudad de México, 10 de noviembre del 2006. Con licenciamiento de Creative Commons, de atribución, no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que has descargado este programa y nos estás escuchando en tu computadora, en tu reproductor portátil o algún mecanismo de escucha. Nos estás siguiendo la pista y nosotros aquí seguimos trabajando para que tengas información del lado escondido, del lado íntimo de la electrónica. No nos quedamos simplemente con que ya salió el nuevo modelo de cámara que hace esto. Nos vamos más allá, explicamos, la abrimos, la desbaratamos, queremos ver cómo funciona, cuál es la teoría atrás de ello. Mucho de esto son avances tecnológicos, es la evolución del pensamiento humano reflejados en un pedazo de tecnología, y esto es lo que nos lleva a disfrutar de los equipos que nos permiten hacer cosas que en el pasado eran solamente sueños o tal vez inclusive impensables. Un amigo mío, Ángel Llanas, me había comentado de su aplicación, de cómo al ver hacia el cielo para poder sacar fotografías de los objetos celestes que uno tiene a la vista en la oscuridad de la noche, me comentaba que cierto tipo de fotografías solamente eran posible obtenerse con telescopios de gran cantidad de apertura, con unos lentes grandes como los de Monte Palomar, etcétera. Y pues gracias a la tecnología, hoy con una simple cámara webcam conectada a tu computadora, y claro, conectada a un telescopio, él podía obtener imágenes de similar calidad que se podían obtener con telescopios de mayor tamaño. El secreto es emplear pues una técnica de exposición prolongada, además de que el CCD también tiene sensibilidad a ciertas longitudes de onda, pero lo importante es de que el CCD puede tener largos tiempos de exposición de imagen. Y si a esto le sumas que montas tu telescopio sobre una montura polar que vaya girando para contrarrestar la rotación de la Tierra y poder todavía tener un mayor tiempo de exposición en una región determinada del espacio, pues la calidad de las imágenes que se logran, aparecen objetos que a simple vista no podemos ver, pero debido al prolongado tiempo de exposición, una cámara con CCD puede registrar y aparecen más cuerpos celestes en la imagen, en la fotografía que se toma. Después nos vamos a procesos más complicados en donde hay que enfriar el CCD para mantenerlo trabajando en ciertas longitudes de onda. En fin, es apasionante cómo hoy hasta inclusive la astronomía del patio trasero puede alcanzar logros muy importantes. Pues bien, aquí estamos para hablar de tecnología y todo lo que utilice electricidad, baterías, mientras estas no nos exploten, todo funcionará correctamente. Comenzamos ahora. Wilhelm Conrad Röntgen tenía visión de rayos X y podía ver a través de las paredes. Así también como Ray Millar en su papel de X-Men, el hombre con los ojos de rayos X, el cual además tenía el papel de un científico loco. Pero qué curioso que la cinematografía nos presenta a los científicos como personas de bata blanca, cabello despeinado y mentalidades desquiciadas. Pues bueno, Wilhelm Conrad Röntgen era un científico, pero difícilmente era una persona inestable. Él fue la primera persona en tomar imágenes usando rayos X. En esta semana, ¿en qué año? En 1895. Y él no usó sus ojos para ver con rayos X, sino utilizó su cerebro. Experimentaba él con electricidad, pero pues falló para... Tuvo un problema con la máquina, el dispositivo empezó a sobrecalentarse y empezó a emitir rayos. Después de varias horas de estarse rascando la cabeza, escribiendo ecuaciones y haciendo muchas teorías al respecto, Brodgen llegó a descubrir el principio científico que le permitiría tomar imágenes con rayos X. Otros rayos X ya habían sido observados antes de esto, pero Brodgen fue el único que pudo realizar experimentos repetitivos probando que su máquina funcionaba. Sin embargo, aunque Brodgen era un notable científico, carecía mucho de capacidades financieras, de inteligencia financiera. Jamás patentó su máquina de rayos X y por ello jamás recibió dinero de él. En el año de 1793, el Museo del Louvre abre sus puertas en París. 1984, el primer intento para rescatar dos satélites averiados por parte del Discovery, el transbordador espacial de la NASA, despegó del Centro Espacial Kennedy en Florida y la misión se completó el 14 de noviembre. 1993, Microsoft lanza el Windows para grupos de trabajo versión 3.11. El sistema operativo traía una gran mejora para soporte de red, sobre todo NetWare y Windows NT. También traía muchos cambios arquitectónicos en su estructura para mejorar el rendimiento y la estabilidad. Estos cambios posteriormente estarían integrados en Windows 95. 1939, el primer aire acondicionado para automóviles se mostró en el Auto Show de Chicago. 1989, la corporación World Perfect lanza su producto World Perfect 5.1 con un costo de $500. ¡Auch! ¿Y pensaste que el precio de los programas eran caros? Pues en aquel entonces solo eso costaba un procesador de texto. Y hace rato que les estaba platicando de los telescopios y de cómo observar el cielo con mayor nitidez, esta semana en 1851 se patenta el telescopio por Alvan Clark de Cambridge, Massachusetts, y él seguramente sí recibió muchas regalías por su patente. Yéndonos más a cosas del espacio, cosas que no están en tierra, en 1904, el primer vuelo de un avión que durara más de 5 minutos. No fue el de los hermanos Wright, fue otro posterior. En 1930, el primer vuelo sin escalas desde Nueva York a Panamá. Y en 1967, el primer vuelo no tripulado del Saturno V para probar el módulo de reentrada del Apolo 4. Gracias por usar los mecanismos para ponerse en contacto con su servidor. Me gusta recibir correo electrónico, saber que nos escuchas y que este programa te es de alguna utilidad. La dirección de correo electrónico es odaiba.net@gmail.com. También puedes utilizar el sistema de comentarios en la página que encuentras en www.escuche.ya.st. Ahí también nos puedes dejar comentarios. También hay un botón para los que me quieran dejar un audio mensaje y aparezcan aquí en el programa. Entonces simplemente le presionas, necesitas tener un micrófono y tener instalado el Flash. Y es todo lo que necesitas para que me dejes un recado por esa vía. Quiero darle agradecimientos por sus comentarios muy cumplidos a este esfuerzo de comunicación. A Fernando Mora, Jorge Esteves, Manuel Reséndiz del Cetis 4, muchas gracias por sus comentarios. Y seguimos con el correo. Alex F. pregunta, necesito mantener el voltaje constante en un motor que funciona en una camioneta. Este motor, obvio, funciona a 12 volts, corriente directa, pero cuando la camioneta está apagada, el motor funciona lento y cuando la camioneta se enciende, el motor funciona un poco más rápido. Lo que necesito es que nunca varíe la velocidad. Bueno, Alex, aquí no explicas qué hace ese motor. ¿Será un ventilador? ¿O qué es lo que hace? ¿O por qué necesitas que la velocidad sea constante? Lo que sucede, Alex, es de que en un automóvil el voltaje tiene una variación. Cuando está en reposo, la batería puede tener diferentes voltajes según su grado de envejecimiento. El principal punto de una batería, de un acumulador de automóvil, es proporcionar la corriente, los amperes necesarios para mover el motor de arranque y este a su vez levante todo el círculo virtuoso que es el principio fundamental de un motor, de que se inicie el proceso de ignición para que los pistones se muevan y entren en una continua cadena, quemando combustible, utilizando electricidad para provocar la chispa y de ahí producir explosiones que se traducen en un movimiento mecánico. Esto a su vez hará trabajar a un generador que le restituirá la energía a la batería. Y pues esto también le dará voltaje de alimentación a todos los demás elementos del automóvil, los faros, luces, principalmente el aire acondicionado, el sistema de sonido, etcétera. Estos voltajes pueden variar. Por otro lado, los motores de corriente directa, dependiendo de su manufactura, son muy susceptibles a las variaciones de voltaje y cómo se traduce en revoluciones por minuto. Si lo que necesitas es de que un motor trabaje constantemente, tienes primero que utilizar o operar en un voltaje menor al menor voltaje de reposo de tu sistema. Digamos, idealmente hablamos de que un automóvil opera con 12 voltios. Normalmente puede caer hasta 11 voltios y cuando está en marcha puede subir hasta 13, casi alcanzar los 14 voltios. Esta variación de casi 3, 4 volts, definitivamente en la mayoría de los motores de corriente directa se va a reflejar en sus revoluciones por minuto. Así que, razonando un poco, si colocas un regulador de voltaje que le proporcione a tu ventilador una tensión, digamos, de 10 volts, entendiendo de que el sistema del automóvil no baje más allá de los 10 volts, pues podrá subir de 10 hasta 14 voltios, pero el regulador siempre entregaría 10. Y de esta manera, tu motor trabajaría siempre a las mismas revoluciones por minuto, ya que siempre tendría 10. No tiene caso que le pongas un regulador de 12, porque solamente mantendrá su salida de 12, mientras la entrada sea de 12 o más voltios. Si este voltaje baja, el regulador no puede de dónde sacar la tensión adicional. Entonces, si baja 11 voltios, el regulador va a entregar 11. Si baja 10, va a entregar 10. Entonces, diseñando un regulador de voltaje de 10 voltios y utilizando un mecanismo de regulación de estado sólido, tal vez unos transistores, una regulación discreta, lineal, aunque sí va a disipar algo de calorcito, pero es posible, dependiendo de la corriente que consuma tu motor, tal vez hasta 1 ampere podrías utilizar un transistor 2N3055 como etapa de potencia que esté controlado por un regulador de voltaje ajustado a ese nivel. Pero pues esto es lo que te puedo ofrecer como respuesta. Nos escucha Sajid, nuestro amigo del programa, nos pregunta ¿dónde puedo descargar la versión gratis de WinRAR, no la de prueba? ¿Qué programa usas para descomprimir archivos que están comprimidos para Windows? Bueno, a ver, aquí el tema de la compresión. Hay diferentes esquemas de compresión. Una de las compañías que más tiempo he visto presentes en el tema de la compresión producen un producto llamado WinZip. Bueno, tanto el WinZip como el WinRAR no son gratuitos, te regalan una versión que es de evaluación para que tú compres el programa, pero hay versiones gratuitas. Yo utilizo el 7-zip, el 7-zip, como le llaman. Es gratuita, descomprime pues la gran mayoría de formatos de compresión. Realmente el más popular es el zip, seguido por el RAR, pero luego también existen otros formatos como el ZIP de Mac, etcétera, o los encapsulamientos de folders que se hacen luego en Linux, que son combinación de dos diferentes procesos de archivamiento y luego de compresión. El 7-zip es el programa que te recomiendo utilizar para estos menesteres. Nos escribe también Aarón y nos manda aquí que vayamos a un sitio para ver si él es sexy. Bueno, supuestamente a lo mejor esto es correo basura, pero no le voy a dar clic a esta liga porque trae una misteriosa cadena numérica, tal vez para indexar si mi correo o mi buzón está activo, y de ahí que me empieza a llegar un montón de spam. Así que ni modo, Aarón, no voy a visitar tu sitio y no voy a poder decirte si eres sexy o no, porque pues no, yo no bateo de ese lado. Hoy vamos a tratar un poco el tema de la radiocomunicación y vamos a abordarlo en el desarrollo tecnológico que estuvo más en contacto con la mayor cantidad de personas y que, pues, como medio de comunicación, pues ha tenido un éxito pues muy, muy remarcable. No me refiero a la telefonía celular, no me refiero a los radios trunking. Me refiero a algo que dio orígenes a la radioafición popular, a la radioafición del pueblo. Me refiero a ese sistema de comunicación que operaba alrededor de la frecuencia de los 27 MHz. Me refiero a la radiobanda civil, o conocida también como simplemente CB, por sus siglas pronunciadas en inglés. Este sistema de comunicación, en sus orígenes, pretendía ser o darle a la gente una forma de comunicación local, de corto alcance, pues para poder desarrollar actividades, porque la comunicación a distancia es sin duda un mecanismo detonador para el desarrollo económico, para el progreso de empresas, para la evolución de negocios, para la atención social, para que las personas tengan rápido acceso a las personas que tienen un conocimiento o que poseen algún producto y tener alcance a esto. La radiobanda civil tiene características muy peculiares. Es además una porción de la frecuencia que, por desarrollo tecnológico, se utilizó el esquema de modulación de AM, amplitud modulada, como lo hace la radio también que conocemos como AM, de el espectro de frecuencia de 620 a 1440 kHz. Bueno, pues esto está en 27 MHz, transmisiones de sonido modulados por amplitud, por ello amplitud modulada. Como ya había mencionado, solamente estaba con la intención de que se utilizara en muy cortos rangos de comunicación. Todas las frecuencias dentro del espectro de los 3 a 30 MHz, la banda civil está ahí adentro, 27 MHz, todo este espectro de HF o alta frecuencia puede ser reflejada como un espejo, así como un espejo puede reflejar la luz. Bueno, pues la atmósfera, o específicamente la ionosfera, cuando se carga de partículas, se portan como un espejo. Entonces, esto permite que la señal de radio, en este caso la de radiobanda civil, y que se encuentra en el espectro, pueda rebotar, pueda dar el brinco. Este brinco podría permitir que, si tu radio de acción con un radio normal de banda civil fuera de unos 5 kilómetros aproximadamente, pues cuando se daban las condiciones, era posible que te pudieras comunicar a otro país del mundo, a miles de kilómetros. Esta habilidad de la ionosfera para reflejar las señales es ocasionada por la cantidad de ionización que llega de la luz solar y está muy asociado a los ciclos de actividad del Sol, que son ciclos de 11 años. En tiempos de que hay una gran actividad solar, la banda civil permanece abierta por largos periodos de tiempo. Cuando la actividad solar es menor, no es posible hacer el brinco con los radios de banda civil. El radio de banda civil fue un icono cultural, sobre todo en Estados Unidos, pero también tuvo su sabor folclórico en México. Actualmente vemos que es usado predominantemente por transportistas o camioneros, y también ya todavía continúa se la adueñaron estos servicios curiosos de emergencia, que son ambulancias, pero son ambulancias privadas, no son la Cruz Roja, son agrupaciones de personas. Desconozco el mecanismo, el fenómeno, la intención. Lo que sí es que los veo en los cruceros de las avenidas con sus cascos pidiendo un donativo para apoyar el servicio que ellos dan, pero otros periodistas han dado cuenta del tipo de servicio que dan. Nuestro tema es de que la radiobanda civil en los años de los 80 tuvo un auge importante en México. Normalmente se le había pensado como un sistema para, como ya lo había mencionado, servicio local. En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones autorizó el uso de este espectro de frecuencias y emitía licencias. Se supone que en condiciones ideales, un ciudadano, para poder hacer uso del espectro radioeléctrico, debe de apegarse a reglamentos y normas. Debe usar equipo autorizado que opere exclusivamente en la porción de frecuencias permitida, y su registro permite que un gobierno sepa qué individuos están usando las frecuencias, para que pues luego a veces un gobierno quiera tener un control o simplemente una administración para efectos tributarios, la venta de la licencia en base a requerimientos. La radiobanda civil entró en un estado de auge tal, eran tantos los radios que se vendían sin control, sin homologación, que llegó el momento en que era imposible regularla. Había tanta gente usando radios de banda civil que era, pues no hay la cantidad suficiente de agentes de comunicaciones que estuvieran poniendo en orden y regulándolo. Entonces se les fue de las manos a todos los gobiernos, la radiobanda civil se les fue de las manos y pues fue creciendo el éxito. La radiobanda civil en sus orígenes era de 23 canales. Los radios actuales de 40 canales no aparecieron sino hasta 1977. Pero vámonos atrás. En el año de 1960, los canales 1 al 8 y del 15 al 22 se reservaban para comunicaciones entre estaciones, entre unidades que tuvieran el mismo tipo de licencia. Los canales del 9 al 14 y el 23 podían utilizarse para llamadas entre estaciones con licencias de diferente grado. Esto es cuando, como ya lo mencioné, el gobierno tenía un control de que quieres tu radio, necesitas tu licencia para que estés en regla, si no te confiscamos el radio. Bueno, en 1970 el canal 9 de la radiobanda civil se le había reservado para uso de emergencias. El canal 10 se le utilizaba para comunicaciones de carreteras y el canal 11 era un canal de llamado general. Break, era la forma en la que interrumpías o te anunciabas que querías tener comunicación con alguien. Después, el canal 19 se volvió el canal predilecto para carreteras en la gran mayoría de la Unión Americana. Y porque este canal no tenía problemas de interferencia de canales vecinos como lo tiene el canal 9. Fue hasta los años 70 que aparecieron los radios con frecuencias sintetizadas. Los radios ya eran controlados por cristales de cuarzo enchufables y empezaba el nacimiento de la banda lateral. Es una tecnología diferente a la amplitud modulada para transmitir solo con la porción residual de los laterales de una frecuencia. En el próximo programa concluiré el tema de la radiobanda civil. En un programa anterior también tenía pendiente comentarles cómo me iba o cómo me fue con la construcción de una computadora con procesador AMD con doble núcleo para poder correr Linux y dentro del Windows. Bueno, pues fue satisfactorio. Definitivamente voy a esperarme al dual core, que ya estoy por obtener una computadora con doble núcleo, el de Intel, el Dual Core 2 Duo. Pero no me fue mal, realmente corren todas las cosas muy bien. Teniendo Windows encapsulado dentro de una máquina virtual, me genera en inicio un archivo de 8 GB. Esos 8 GB son la máquina virtual. Claro, entre más programas le instale, ese archivo virtual irá creciendo. Es lo que representa o es la imagen del disco virtual de Windows que está dentro de Linux, así que no me fue nada mal, tiene un rendimiento muy decente, todo corre pues a una velocidad normal. Me faltó hacerle algunas pruebas de estrés, pero creo que esas las voy a reservar para el Dual Core 2 Duo, así que quien quiera tener Windows y Linux, yo recomiendo tener Linux instalado en el disco duro y adentro hacer la virtualización para correr Windows en el interior utilizando VMware, el VMware, este software de virtualización. Y es todo por este episodio, ya estoy por exceder el tiempo del programa, así que les agradezco el que ustedes hayan dedicado para escuchar, bajar, y sigo aquí a sus órdenes. Nos vemos ahí donde el futuro se hace presente.